Bloc de notas. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Justamente como lo dice la voz de nuestra querida Cecilia García, este pase al vacío que intentamos hacer una vez por mes es una asistencia al deporte en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento social, en tiempos de fútbol sin público, a no ser que vivas en Inglaterra, de un fútbol especial, un fútbol raro, y eso es lo que intentamos hacer una vez por mes, reflexionar y traer un poco el calor del fútbol aquí a la radio de la mano de Quique Martínez, a quien ya saludamos. Quique, bienvenido.
Muchas gracias, Camilo, Diego, Juliana, Martín y a Gastón también, que veo que está del otro lado. Y nada, agradecerles una vez más este momento, este espacio en Uniradio. Y sí, un poco eso, ¿no? El pase al vacío que estuvimos hablando el mes pasado, que es esta columna que intenta tener como eje el deporte y poder conversar también de otros temas, pero siempre teniendo el deporte a la vuelta de la esquina. Yo soy un convencido de que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el deporte puede canalizar un montón de otros mensajes, por justamente, creo, esa cultura tan deportiva, quizá tan futbolera que tenemos. Y bueno, sin ir más lejos y también sumándome a este temazo que acabamos de escuchar y al tema, obviamente, muy presente todavía del 20 de mayo. No sé si tuvieron la chance de leer o de escuchar un montón de hinchas, por ejemplo, reclamando ciertos mensajes de instituciones muy conocidas en nuestro país en estas últimas horas, como Nacional y Peñarol, básicamente, pero también hinchas de otros clubes. También creo, entendiendo eso, ¿no?, que hay instituciones sociales, en este caso deportivas, pero que por suerte todavía son sociales, o deberían seguirlo siendo, y que sus mensajes llegan, y creo que como sociedad sabemos mucho que sus mensajes también llegan, y es importante a veces reclamar ciertas palabras, acciones, palabras, todas esas situaciones que seguro aportan a construir una sociedad entre todos un poquito mejor. Y bueno, el silencio ayer se dio también del lado de ellos. En este caso puntual, bueno, sí, a través de las redes sociales, que hoy son canales institucionales súper fuertes, que quizás hace unos años no lo eran. Pero hoy realmente lo que se ha vuelto, por ejemplo, los Twitter oficiales de las instituciones tiene mucho que ver con un canal oficial, ¿no? Un canal, digamos, como que se espera de muchas veces de esas cuentas un montón de cosas que a veces no se dan y otras veces sí. Y bueno, nada, creo que eso es un poco una pequeña imagen de algo que sucedió en las últimas horas y que creo que tiene bastante que ver con esto del pase al vacío y de cómo en nuestro país el deporte y el fútbol quizá en particular tiene un montón de herramientas para a una sociedad mejor.
Así que, Quique, bueno, ya que comentabas esto,
una especie de nuevo resumen de lo que es pase al vacío.
Quique, ya que comentabas esto y que recién veníamos a hablar con Santi Castro también en sus redes, Santi hizo un interesante resumen sobre los clubes del fútbol uruguayo que se expresaron sobre el 20 de mayo y los que no. Así que bueno, también como para tener un mapeo rápido, dejamos la invitación para las redes de Santi que creo que aporta mucho como para saber en qué situación estamos con respecto a manifestarse dentro del mundo del fútbol con respecto a derechos humanos.
Sí, ayer lo iba viendo a Santi, digamos, como haciendo una especie de, no sé si decirlo minuto a minuto, pero sí que daba una, digamos, como que abría una puerta a decir, bueno, es tal hora, todavía estamos esperando, ¿no? Y más que nada, por quienes tienen una influencia seguramente mayor, por público, etcétera, que son los Nacional y Peñarol, sin duda. Pero bueno, también son importantísimos los mensajes de los demás y también son importantísimas las situaciones que van más allá de las redes sociales. Y si les parece, nos metemos en el segundo capítulo de este pase al vacío, que lo llamé justamente de memoria. Así se llama esta segunda columna de pase al vacío. y que quizá también arranca con un punto allí en los clubes, sus mensajes. Comenzó el campeonato uruguayo el fin de semana pasado y justo se dio la situación por fixture que jugaron Villa Española y Progreso en la cancha del Villa. Y fue bastante conocido, creo, y difundido varios de los elementos que utilizó el Villa para difundir, en este caso, el mayo como mes de la memoria, ¿no? Entre otras cosas, televisivamente se veía muy grande un nunca más que presentó el Villa. En su camiseta también tuvo una marca muy fuerte vinculado al mes de la memoria, con el logo de la Margarita de los familiares, con la camiseta y también las fotos de una marcha con cada una de las fotografías que siempre se muestran en las marchas de los desaparecidos, y que entre otras cosas llevó, por ejemplo, a que el árbitro del partido tenga que marcarlo en el formulario. Eso también se hizo un poco, se difundió, digamos, lo que tuvo que escribir el árbitro del partido, que incluso tuvo que poner que la camiseta Villa Española tenía el logo de los desaparecidos, de los familiares, y no sé si llegaron a ver algo de eso, si llegaron a encontrarse con con esa imagen. Y esa situación, en realidad, es una situación que no lo hace por el árbitro, en este caso por malo, digamos, ¿no? Es una situación que lo hace por reglamento, porque la FIFA sí lo exige. Cómo también esas cosas, ¿no? Se blindan corporativamente para que no haya agujeros de algo que no les guste, que no les pueda llegar a gustar. Y bueno, eso se dio. Y para mí es importante como esa situación que se dio para arrancar esta nueva historia, si se quiere, que es una historia que no la recuerdo del todo bien, voy a ser sincero. Seguramente haya datos erróneos y muchos de mis recuerdos no sean exactamente vivencias, sino más bien un cúmulo de relatos muy escuchados y que, como pasa siempre, que nos debe haber pasado a todos alguna vez, en un momento se vuelve en un encuentro familiar, por ejemplo, sí, yo me acuerdo, y te miran con cara extraña como diciendo, pero no te podés acordar, eras muy chico, por ejemplo, ¿no? O cosas así, o un amigo que dice, pero si vos no estabas ese día, y en realidad vos tenés el recuerdo fiel, como que lo viviste realmente de una época en la que podés recordar. Pero lo cierto es que en ese momento yo iba a la cancha siempre con mi abuelo. Era mi compañía de los fines de semana. Porque, entre otras cosas, no solamente ir a la cancha con él, sino que desde su casa, en el Parque Valle, ya se podían empezar a escuchar desde temprano los gritos de gol, los cánticos y esas onomatopeyas colectivas típicas del Estadio Centenario, de quien alguna vez estuvo cerca en una hora de partido, se podía escuchar. Incluso, hasta a veces estando lejos, si el viento ayudaba. Gente que, por ejemplo, vive no tan cerca del Estadio Centenario, y que quizá algún día de viento decía, pero yo escuché un grito de gol, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque ese eco muchas veces se trasladaba por la ciudad de Montevideo. Por la ventana de la casa de mis abuelos entraba el olor al humo del maní quemado, y otros aromas a veces llegaban a esa casa de Diego Lamas. Por esos instantes previos en la calle Diego Lamas me generaba una ansiedad similar a la que vivía los días que tenía que ir a jugar al baby fútbol. A mí me pasaba cuando era muy chico que era de ponerme los zapatos con tapones y decirle a mamá cuánto falta para ir a jugar, incluso hasta 6 horas antes del partido. Era como una especie de ansiedad que me venía muy, muy grande. Y en ese momento previo en el que la gente empezaba a acercarse hasta el estadio y yo estaba ahí en la casa de mis abuelos, me pasaba algo parecido de querer ya irme a la cancha, ya ir al estadio. Esa vez, recuerdo que todavía era de día, pero que ese partido puntual fue de noche. Tengo imágenes en mi cabeza de mucho abrigo y de las luces del estadio encandilando más que a los tipos que se prenden al mármol. Eterno testigo, como dice Jaime en esa canción. Para mí que ese día jugaba Uruguay, porque con mi abuelo íbamos siempre a ver los partidos de eliminatorias y tengo esa idea, pero quizás jugaba Nacional por la Libertadores, no lo sé. El abuelo siempre se prendía a todas y yo quería estar siempre ahí. Esto que que les decía de la ansiedad, de querer siempre ir a un partido, de no aceptar un no casi nunca, o si existía ese no y lo tenía que aceptar, lo renegaba muchísimo. Así que cada vez que le pedía para ir, él me decía casi siempre que sí, pero esa noche me dijo que no. Me dijo, no, hoy no vamos a ir al estadio, que me iba a llevar a otro lugar. Salimos de la casa y el rugido del estadio se fue alejando de a poco. Pasó de ser muy fuerte a volverse casi silencioso. De hecho, desde la ventanilla del auto, empecé a mirar atento la ciudad o las primeras cuadras después del barrio de la casa de mis abuelos. Un poco curioso y otro poco con la tristeza en la cara, porque no podía ir al partido, ese partido que yo estaba casi seguro que iba a ir, que me iba a llevar mi abuelo como hacíamos casi siempre, y por algo seguramente yo estaba ahí ese día en su casa esperando a poder ir a ver fútbol. En el reflejo del vidrio de esas primeras cuadras en la ventanilla del auto, veía a otros niños con su padre todos enfilando para la cancha. Ese proceso o esa procesión, más que proceso, que se da y que es muy común en las arterias que llegan al Centenario, a quienes alguna vez hemos ido al estadio, no sé, nos parece como muy familiar, ¿no? Esas llegadas por Pastoriza, por Diego Lamas, por Ricaldoni, son todas como cuadras que se genera algo como medio familiar, y yo lo estaba viendo llegar a la gente, también me resultaba familiar, pero yo ya sabía que no iba a ser parte de esa celebración, y un poco ya me estaba empezando a poner mal. Todos se enfilaban hacia allí, y yo me cruzaba cada vez con más gente con banderas, y en un momento esas banderas ya cambiaron, ya no vi más pilusos con trenzas típicos de los 90, que ahora están volviendo, no sé si han visto, pero que han vuelto un poco de moda esos pilusos. En aquel momento era como algo muy vinculado al estadio, y empezaron a aparecer otras personas con carteles y pancartas. Ya habían pasado unas cuadras, ya yo me daba cuenta que estábamos un poco lejos, sí, del Estadio Centenario. Al principio pensé que todos iban a ir para el partido, digamos que esa misma gente que empezaba a ver ahora en cantidades también iba al estadio. Yo, digamos que cuando veía esa cantidad de gente, lo asociaba directamente con, digamos, con un evento de ese estilo, el estadio, algo popular. Pero al rato me di cuenta de que no. Aquel rugido cercano, el de la casa de mis abuelos, esas onomatopeyas colectivas que les contaba hace un rato, de repente se muteó. Las luces del estadio seguían iluminando con fuerza, pero ahora perdían cebo. ¿A dónde vamos, abuelo?, le pregunté. Desde el asiento de atrás, con un poco de desconfianza, y seguramente, acá es donde empiezan a entrar las dudas, seguramente que con mucho de enojo. No solamente esa desconfianza por no saber, sino también un poco de ese enojo por no estar yendo a la cancha. Ya vas a ver, me dijo el abuelo. Hacía poquitos minutos que habíamos salido del auto y el abuelo cortó sin avisar la radio Clarín justo cuando el locutor había anunciado que, como en todas las horas pares, iba a cantar El Mago. Y eso era algo que a mí me llamaba la atención, porque el abuelo casi siempre, en esos momentos, hasta incluso era capaz de apagar el motor y decir, vamos a escuchar esta canción que es momento de tener que escuchar al Mago. Algo que en mi crianza o en mi vínculo con mi abuelo, lo voy a recordar por siempre, al locutor de Radio Clarín, para mí estaba directamente asociado al auto de mi abuelo. Se paró el motor, se sacó el cinturón de seguridad y dijo, vamos. Recuerdo que caminamos unas cuadras y empezamos a cruzarnos con más gente todavía. Yo estaba enojado. Enojado porque no me llevaban al partido, enojado porque no estaba entendiendo nada, y en realidad no me estaba divirtiendo mucho esta situación media de aventura que me estaba poniendo el abuelo, o no sé ya ni siquiera si aventura, pero sí de una situación que no me la estaba dejando clara, y a mí me dejaba un poco como una extrañeza. Pero bueno, lo cierto es que mientras nos cruzábamos con la gente íbamos caminando, y yo agarré de la mano a mi abuelo para, como creo que una especie de acto que cuando somos niños lo hacemos medio sin pensar, o cuando sentimos como esa cosa de horda popular que empieza a aparecer por todos lados y vos buscás como un poco de seguridad. Sentía una especie de traición yo del abuelo, que era mi fiel compañero de cancha. Tengo muchos recuerdos de frustración infantil que están vinculadas al deporte, muchos. Esa frustración, no sé, porque mi madre no me dejaba ir a jugar a la calle con mis amigos a un pique cordón, porque capaz que también un día le pedí para ir a ver un partido y me dijo que no, etcétera. Derrotas, ausencias negativas, pero con el abuelo era diferente porque él siempre estaba. La curiosidad le empezó un poco a ganar a mi enojo, de a poco, tiempo, los minutos, las calles, y la curiosidad empezó a ganarme. El silencio tomó la escena mientras empezó rostros en blanco y negro en los carteles que llevaba la gente. Mis ojos se agrandaron bien cómo habíamos pasado de aquellas banderas a estos carteles. Una muchedumbre caminaba en bloque hacia algún lugar que yo desconocía. Ya no había murmullos ni gritos de gol. El abuelo miraba hacia adelante y avanzaba mientras tomaba mi mano. Yo acompañaba, observaba, todo en silencio, pero por dentro tenía miles de preguntas. Todavía no me había cruzado, por ejemplo, con ningún niño de mi edad, con alguien al que tener como una especie de mirada de confianza, solo con mi abuelo. Porque en realidad era común que nos llevaran a mí y a todos mis primos a la escuela, por ejemplo, a 19 de julio, desfiles de carnaval y otros eventos populares. Era algo que para mí era bastante común hacer esa actividad con mis abuelos y con mi abuelo en particular. Pero esta vez era algo diferente, desconocido y bastante nuevo para mí. Esa noche, yo creo que fue, no sé bien de qué año, de los 90, fue mi primera marcha del silencio. En casa quizá no se hablaba mucho del tema, pero había algunas memorias familiares que tenían como un velo de tristeza que era transferible para todos nosotros, los más chicos. Pero el abuelo ese día, sin decir mucho, sin gritar goles y sin abrazos, me transmitió un montón. Encendió una curiosidad por saber más, por conocer qué pasaba y prender en mí también la luz de la memoria. Hoy, con muchos más años, me doy cuenta de la importancia de mantener viva esa memoria, incluso en algunas de las situaciones que, por ejemplo, a mí no me tocó vivir directamente, pero que sí creo es muy importante que, en este caso, en un día en que no me tocó ir al fútbol, pero sí me terminó tocando ir a mi primera marcha del silencio, es algo que recuerdo con mucho cariño y que creo que en este día, en este justo casi 20 de mayo, en este 21, me parecía que era un lindo recuerdo también para traer en la jornada de hoy esta historia de mi primera marcha del silencio, que no sé si pasa o si nos pasa, como quizá nos puede pasar a muchos futboleros y muchas futboleras, de recordar aquella primera vez de ir al estadio, pero de recordar cuál fue, por ejemplo, nuestra primera marcha del silencio.
Sí, tal cual. Es una linda asociación y un hermoso relato que además lo hiciste con micrófono de relator, como para que fuera todavía tomara más cuerpo de relato.
Y viste que además el capuchón de color tiene algo también como de...
Es muy de relator.
Sí, exactamente.
Es de se viene algo importante.
Claro. Igual,
yo me quedo con dos imágenes que del relato que nos hacías, Quique. Una es esto de despertar la curiosidad de un niño, porque además, digamos, en redes sociales esto se vio bastante también. Me encontré con un par de tweets de padres o tíos que decían cómo los niños les preguntaban justamente por toda la simbología, ¿no? De los detenidos desaparecidos, que creo que es algo también una linda forma de empezar a transmitirlo y de llevar ese legado también a las nuevas generaciones. Y también me quedé esa fue una imagen visual y yo me quedé con una imagen sonora, que es la de Derly Martínez, que vos señalabas, la inconfundible voz de Clarín, que además quiere la casualidad de que falleciera hace poco menos de 2 meses. Y que creo que a muchos nos acompañó en la casa de nuestros abuelos, y escuchar esa voz es trasladarnos para muchas personas a la casa de nuestros abuelos automáticamente. O sea,
sí, en mi caso me lleva directamente a mi abuelo, y más que nada, que quizá, como le decía, a el auto. Yo también, Diego, hace un rato, hoy temprano de mañana, un poco terminando de preparar la columna, lo escuché en algunas entrevistas justamente a Derlis, y escuché y quise ver si encontraba esa locución que para mí quedó marcada a fuego de mi infancia, que era justamente esa, la de En todas las horas pares canta el mago. Y vos sabés que no la llegué a encontrar, seguro que está en algún lado, no hay duda de que debe estar porque había otras tantas, pero no la llegué a encontrar, pero me encontré con otras tantas. Y sí, yo creo que era un poco, a ver, contando un poco esta historia y trayendo mi recuerdo, mi intención era un poco como llevar a otros recuerdos de todos los demás, que seguramente tengamos vinculado a estas, en este caso a la marcha del silencio, pero también vinculado a cómo fuimos conociendo ciertas informaciones que obviamente que no teníamos y que seguramente en nuestra época, capaz que sin capaz, en mi caso por lo menos, no se hablaban en la escuela y hasta te diría que tampoco en el liceo, o por lo menos en los primeros años del liceo, después cuando un poco más grande sí, y lo importante que es esto, ¿no? De que esta memoria se construye también, o sea, se construye hablándola, se construye diciendo, se construye también teniendo en cuenta que justo esa noche, para mí por lo menos, fue mucho más importante esa situación que no haber ido al partido, que realmente ni siquiera me acuerdo cuál era, y que capaz que andas a ver ni quién ganó y ni quién perdió.
Tal cual que es así, y valía más la pena traer esta columna de Pase al Vacío un día después de una nueva marcha del silencio, y además para seguir conectando fútbol y memoria, que creo que es importante ahuyentar esos discursos que se intentan camuflar permanentemente de no mezclar el fútbol con la política, como si hubiera forma de que no se mezclaran y de que hacer silencio fuera además una forma de no hacer política también. Así que, bueno, Quique, te agradecemos muchísimo por este espacio.
Gracias, Diego, y está buenísimo eso que decís. Ayer, por ejemplo, particularmente escuchando algunos compañeros de Por Decir Algo, que hicieron todo un programa especial sobre la memoria. Pedrín Grafinha, un futbolista de Defensor Sporting del 76, recordaba y decía eso, y me encantó cómo lo decía él, ¿no? Imagínense en el 76, digamos, el silencio era lo que más ganaba, ¿no? Porque hoy quizá, por suerte, hay un montón de otras voces institucionales también que alzan la voz, pero en aquel momento era una cosa mucho mucho más compleja seguramente y era mucho más difícil generar el compromiso en los futbolistas, en otros, en todos los órdenes en realidad de la vida, pero en el caso del deporte más todavía.
Exacto. Y también marcar la importancia de uno de los actores más importantes del fútbol, que son los futbolistas, y la cantidad de jugadores y jugadoras que se han pronunciado, que han levantado la voz y que han adquirido un compromiso social, y que esperemos que sean cada vez más. Y un poco creo que lo hablábamos justamente con el Santi Castro, lo que decía Cavani sobre la Copa América, y una de las cosas que dice Cavani, dice, bueno, nosotros no somos macacos que nos dicen vengan para acá porque nosotros decimos, y que claro, tienen que estar decidiendo todo el tiempo por nosotros, pero que esperemos que eso sea algo que se empiece a ver cada vez más entre los trabajadores del fútbol.
Les mando un abrazo muy grande y un agradecimiento nuevamente por acompañar desde la Uniradio haciendo este programa. Así que les mando un abrazo ahí con fuerza, que a la distancia igual la radio está hermosa.
Nos encontramos la próxima.
Hasta el mes que viene.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.